Mis hermanos, vamos a Apocalipsis capítulo número 3, entonces, para ir ya a la recta final de este estudio. Estaba viendo, repasando los apuntes. ¿Sabe cuándo comenzamos esto? En abril del 2019. En abril del 2019 iniciamos la primera reunión del estudio de El mensaje de Cristo a las siete iglesias. Y ha sido beneficioso porque nos ha permitido entender que Cristo ya ha hablado a la iglesia. No tenemos nada más que creer lo que ha dicho en cuanto a las fases de la historia de la iglesia hasta el final, desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. La iglesia final, la iglesia, o mejor dicho, la cristiandad o la iglesia nominal, tendrá estas características que hemos estado estudiando los últimos meses, acá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Estamos ahora centrados en el versículo 19, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor bendiga su palabra. La Odisea, como ya lo hemos dicho muchas veces, la palabra ya nos indica algo. La voz del pueblo significa la Odisea. Es como decir, el pueblo es el que juzga. Hoy día estamos en tiempos de, comillas, democracia, ¿no es cierto? La palabra democracia es el poder del pueblo, ya que es muy relativo si lo analizamos en detalle. Y de la misma forma, la iglesia final se va conformando a las ideas políticas, sociales, y también se expresa algo muy sintomático. No es la Biblia la que habla, sino que es el hombre el que habla. Por ejemplo, en el discurso que escuchaba yo de un pastor que hablaba en el Tedeum, en el último Tedeum, dentro de mucha erudición, hermano, había también una idea muy aterrizada, muy centrada en lo social, porque lamentablemente debemos decirlo, hay muchos cristianos que este mundo es todo para ellos. Por eso que no tienen ninguna perspectiva de que esto va de mal en peor, sino que dicen y insisten que puede cambiar y que hay que orar y que hay que ayunar y que hay que insistir para que el Señor convierta a Chile, con este lema muy antiguo, Chile para Cristo. Pero bien sabemos que la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que todo este sistema, todo este mundo va de mal en peor. Y lo que parece ser un mensaje negativo de parte nuestra, debe ser también un mensaje profundamente de esperanza, porque nosotros sí realmente tenemos esperanza. No estamos esperanzados en que el próximo gobierno nos solucione los problemas. No andamos peleando por ahí, ¿no es cierto?, de que este candidato es mejor que el otro. Nosotros sabemos que esto no va a cambiar. Esto va a ir de mal en peor. ¿La iglesia qué debe hacer? No inmiscuirse en política contingente, no abanderarse con colores políticos, sino que predicar el evangelio para vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Que si nosotros ahora mismo morimos, nos vamos con el Señor y vamos a estar para siempre con Él. Y si el Señor viene ahora a buscarnos, estaremos para siempre con Él. Ahí quedará todo lo temporal, quedará la política, quedará las facciones, quedará todos estos colores que muchas veces se meten y se introducen en la iglesia evangélica. Debemos tener cuidado y debo decirlo, hermano. Mi deber no es censurar la palabra de Dios, sino que decirla, queramos o no queramos oírla. Esa es la verdad. Entonces esta iglesia, la Odisense, es una iglesia que habla por su propia cuenta, que ha caído en una tibieza tal que al Señor le produce náuseas. Porque cuando hablamos por nuestra propia cuenta empezamos a mezclar, empezamos a hacer mixturas, sincretismos, ecumenismo. Nosotros estamos aquí, mis hermanos, y con esto no me jacto, para estudiar lo que dice la Biblia. No para estudiar lo que queramos oír, sino lo que debemos, lo que necesitamos oír. Permítame un paréntesis, pero quizá el primero de la mañana. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés tardó en bajar del Sinaí, cuando recibía las tablas de piedra? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Se corrompió. Es muy fácil que el pueblo se corrompa, porque tú y yo somos pecadores. Si nosotros dejamos hablar de esto al corto plazo, quizá ¿en qué estaríamos? En una nueva ola, en una idea política, filosófica, lo que sea. Por eso que es insistente esto. Hasta la majadería, podríamos decir. Entonces, Moisés tardó en bajar y el pueblo se desenfrenó y presionó al hermano de Moisés, llamado, ¿se acuerda? Aarón, quien cometió el mismo error que hoy día se comete. Se le da al pueblo lo que el pueblo pide, no lo que el pueblo necesita. Lo que necesitamos los seres humanos, hermanos, es oír la palabra de Dios, es oír el Evangelio. Es oír ese Evangelio que nos confronta el pecado, que nos llama al arrepentimiento, que nos reprende, que nos disciplina. Aquí estamos analizando esto. Esta iglesia nominal, laodicense, que podríamos decir es la característica de la cristiandad final, es una iglesia que tiene nombre de cristiana, pero está compuesta de personas que no han nacido de nuevo. Entonces, esta iglesia se recrea en lo que dice tener. Soy rico, me he enriquecido, ¿se acuerda? De nada tengo necesidad. Pero el Señor le dice, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Características propias de un inconverso. Y por eso que arregló enseguida, el Señor le dice a esta iglesia, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe, esa fe que nos permite tener una relación con Dios, esa fe que se alimenta no en lo presente, sino en lo porvenir. Ese es el oro refinado en fuego, pero también vestiduras blancas para vestirte y que se cubra la vergüenza de nuestra desnudez. Qué maravilloso, hermanos, que el Señor nos dé esa fe y esa vestidura necesaria para entrar a la gloria. Pero también, ya lo estudiamos, colirio. ¿El colirio para qué sirve? Para tener visión, para poder entender, para comprender el Evangelio. Todos estos elementos, la fe, las vestiduras blancas, este colirio en el sentido simbólico, lo suministra uno y solo uno, nuestro Señor Jesucristo, y de manera gratuita, absolutamente gratuita. Entonces, una iglesia que no conocía las bases del Evangelio, pero era iglesia. Eso es lo que explica, mis amados hermanos, porque hoy día hay una gran multitud. Por ejemplo, yo veía esa imagen y no quiero entrar en ideas de juzgar, pero entre paréntesis me di cuenta que dentro de los músicos hay una persona que conocí hace muchos años atrás. Y ahí estaba mientras oraban, ahí viendo la obra. Porque así, no tienen ninguna relación con Dios. Es una cosa muy natural. Es una religión, como nosotros participábamos, ¿no es cierto?, de la religión católica, ¿cierto? Muchos iban a la misa para ir a buscar novio, ¿cierto?, pedirle a San Antonio. ¿Ah? Claro, mientras el cura hablaba adelante y usted buscaba algunas cosas que no eran muy espirituales, ¿no es cierto? Miraba a la vecina, qué sé yo. ¿Para qué vamos a ocultar las cosas? Digamos las cosas como son. Pero más allá de jactarnos de que somos mejores nosotros, el Señor nos ha sacado del sistema, mis amados hermanos. Porque lo que vamos a ver a continuación es que el Señor está llamando a los suyos a salir del sistema. Él nos suministra la fe, vestiduras blancas, colirio para entender, pero nos dice algo tremendamente importante. Si nosotros establecemos en una relación verdadera, que Él la inicia para con nosotros, una relación filial, una relación de padre a hijo, debemos entender, versículo 19, que Él nos va a reprender y nos va a castigar por cuanto nos ama. El amor conlleva disciplina y castigo. Entonces, esto lo soportan solamente los creyentes. Los creyentes solamente soportan la palabra dura, la palabra de reprensión, la palabra de amonestación, de castigo. La vara que estuvimos leyendo, ¿se recuerda? Y que también hicimos una aplicación a nuestra realidad como padres, como aquellos que están criando hijos, ¿cómo debemos nosotros instruirles y también eventualmente reprenderlos y castigarlos? ¿Cuánto más y cuán más justamente lo hace nuestro Señor respecto a esta relación de hijos? Acuérdense que nosotros somos hijos no por voluntad humana. No es que nosotros quisimos ser hijos de Dios. Él de su voluntad, dice la Escritura, nos hizo renacer. Él de su voluntad nos hizo hijos de Dios. Y si nos hizo hijos de Dios, por supuesto que nos va a reprender y nos va a castigar cuando no estemos en obediencia al Señor. Por eso que es importante ejercitar, lo decía la otra vez, ejercitar constante y continuamente esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. es un ejercicio permanente. Pero si yo y usted nos ensimismamos ante el pecado, nuestro pecado, y culpamos de nuestro pecado al resto, a nuestra familia, ¿no es cierto?, a los hermanos, a quien sea, vamos a tener un momento en que el Señor nos va a disciplinar. Porque el Señor es rico en perdones, pero como nos ama tanto, también nos va a corregir, también nos va a reprender y nos va a castigar. Eso es lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Y nos quedamos la semana pasada con otra advertencia del Señor a esta iglesia tibia que le produce náuseas. Le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Es el final del versículo 19. Lea usted. Tres elementos que estamos comentando. Primero, la reprensión, el castigo, la disciplina es parte de la relación que nosotros tenemos con Dios. Eso es número uno. Dios al que ama, sin duda, disciplina. Y como lo leímos, la disciplina no produce gozo, produce tristeza. Cuando usted castiga a su hijo, a su hija, ¿no es cierto? La hija o el hijo no se alegra de la disciplina. Yo nunca he visto un hijo reprendido por el padre o la madre que esté feliz. ¿Ya? De la misma forma, cuando el Señor nos habla duro a través de la palabra o quizás en su trato personal nos reprende, no nos sentimos felices. Pero al final hay fruto en esa disciplina. Eso es lo que debemos entender. Ahora, le dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Número dos, el llamado al celo. Es lo que estábamos hablando la semana pasada. Y número tres, el llamado al arrepentimiento. ¿Qué es lo que es el celo? Ya lo dijimos. El celo es ese anhelo, es ese sentir de exclusividad. Dios no quiere compartir su amor, compartir su gloria con nadie. Entonces, nosotros vemos primero, y estuvimos hablando de esto, vemos el carácter de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 5, que es lo que dice, que Dios es fuerte y celoso. Acuérdense que lo dice en el marco de los 10 mandamientos, es el decálogo que se conoce también, ¿no es cierto? En donde comienza diciendo: no te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Nosotros somos muy buenos, muy proclives, por decir así, a inclinarnos ante imágenes, ante ídolos. Los antiguos pueblos que rodeaban a Israel eran, por decir de una manera muy simple, altamente politeístas, idólatras. De cualquier cosa levantaban un ídolo. Y cuando uno estudia un poquito las civilizaciones, todas tienen sus ídolos ahí que marcaron la historia. Aquí mismo en Chile nosotros tenemos nuestras culturas, ¿cierto?, que son todas politeístas e idólatras. Pero yo me quedé la semana pasada meditando en algo. ¿No piensa usted que ídolo solamente está asociado exclusivamente a un madero tallado, puesto en alto así, como objeto de culto? Sino que hay muchas cosas de nuestra vida que podrían eventualmente transformarse en ídolos. Y en esa relación adúltera, por decir así, de infidelidad para con el Señor no se goza de aquello, sino que odia la idolatría. Y ese ídolo puede ser intangible. Ese ídolo puede ser mi propia comodidad, mi propio placer. Ese ídolo puede ser mi familia, puede ser mi trabajo, puede ser un hobby. Pueden ser muchas cosas. Y ese ídolo te impide servir al Señor. Te impide cumplir, ¿no es cierto?, tu labor en una iglesia local. Si eres hijo de Dios, el Señor tarde o temprano te va a derribar el ídolo, te lo va a sacar. Hay muchas cosas que podrían transformarse en ídolo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque Dios es celoso. Él nos anhela celosamente, lo leíamos la semana pasada en Santiago, permítame citarlo de nuevo, un pasaje, pero yo lo encuentro bastante severo, pero necesario oírlo. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas, ¿cómo lo dice? Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, que dice, nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros es celoso, hermanos. No acepta compartir ese amor. Por ejemplo, hay un pasaje paralelo en este lenguaje de amor exclusivo, de celo santo, de infidelidad de parte de nosotros. El apóstol Pablo le dice a los corintios lo siguiente, mire, si quieren me acompañan ahí a 2 Corintios 11:1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire el llamado al celo de Dios. Un solo esposo, fiel al Señor. Ahora, cuando decimos fieles al Señor, no es un asunto abstracto en que uno puede decir, sí, yo amo al Señor. El que ama al Señor tiene una consecuencia, lo dice Juan capítulo 14. El que me ama, mi palabra guardará. Si tu norma de conducta y de fe no es exclusivamente la palabra de Dios, quiere decir que ese amor es solamente una expresión romántica, nada más que eso. Pero nosotros debemos entender que el que dice amar al Señor, observa la palabra de Dios. Lo que significa guardar, guardar es siempre tenerla como punto de referencia, en donde se ve evidenciado tu pecado y tu falta. Aunque te confronte, es la palabra de Dios. Y yo amo esa palabra de Dios, tú amas esa palabra de Dios porque también amas al Señor. Entonces el apóstol Pablo en esa misma consonancia, ¿no es cierto? Le dice, os celo con celo de Dios. Acuérdense que los corintios eran bastante infieles a la doctrina. Os celo con celo de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera, ¿qué dice? Fidelidad a Cristo. Los sentidos, hermano. Cuando hablamos de los sentidos, si nosotros observamos esta palabra original, tiene que ver que con la mente natural. Por ejemplo, nosotros somos movidos por la sensualidad. Judas dice que los sensuales no tienen al espíritu. Fíjese que la palabra sensualidad al día de hoy siempre está relacionada con un aspecto sexual, ¿no es cierto? Ah, qué sensual esto, qué sensual la imagen. No, sensual solamente, no es solamente sexo. Sensual tiene que ver con moverse de acuerdo a nuestros sentidos. En todo lo que es la vista, el oído. Y hoy día, lamentablemente, y lo comentamos en su oportunidad, la cristiandad final se mueve por sentidos, se mueve por emociones. Y por eso que hay una explosión en esa área de las emociones. El himno que no mueve tus emociones, ¿no es cierto? Ese himno que te llega al espíritu porque es doctrinal, ha sido reemplazado hoy día por alabanzas, ¿no es cierto?, sensuales. Por ejemplo, al culminar el Te Deum, ustedes lo pueden ver ahí, dijo el coordinador, vamos a cantar el himno clásico de la Iglesia Evangélica, firme y adelante. Pero el arreglo que le hicieron, hermano, destruía la esencia de ese himno. Una sensualidad y una explosión de emociones que destruyen en definitiva la letra. Porque acuérdense ustedes que no es solamente la letra lo que importa, también es la música. La música proyecta un lenguaje. Usted cuando ve una película, usted escucha una música y le crea una sensualidad respecto a la escena, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, va a ver una película de terror. El compositor sabe muy bien que debe poner ciertas articulaciones y ciertos acordes para que el espectador entre en una esfera de terror o una cosa sensual, ¿ya? En el sentido sexual también. Todos saben qué música poner. Entonces, firme y adelante, al son de una sensualidad, es como mezclar el aceite con el vinagre. No, no pega ni junta. Ese es el sincretismo que tanto le produce náuseas al Señor. Quiero aclarar eso, hermano. La sensualidad siempre se motiva por los sentidos, ¿cierto? Los canales auditivos, la vista. Y la gente, nosotros somos proclives a lo que sentimos, lo que vemos, lo que oímos. Cuando usted va a un recital, no sé si ha ido alguna vez, está todo puesta una escena en colores, humo, ¿cierto? Sonido en que usted prácticamente se emociona también y dice, no creo que diga usted, siento la presencia del Señor al ver Chayanne aquí. Es ridículo lo que estoy diciendo, ¿no? Es que lo que pasa es que cuando usted va a un recital, yo he visto gente llorar. Yo me acuerdo antiguamente cuando fui a alguna parte y lloraban de emoción al escuchar el estruendo de una orquesta o de un grupo musical. ¿Se acuerdan las señoritas estas que veían a los Beatles cuando llegaban por ahí? Entraban en un paroxismo emocional. Lo mismo que pasa dentro de la iglesia evangélica, hermanos. Si es exactamente lo mismo. Y eso es producto de lo que Satanás sabe mover dentro del pueblo de Dios. Porque hay unos tentáculos de Satanás, como dice Pablo. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos ahí, los canales sensuales, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nosotros no podemos juzgar, mis hermanos, y con esto termino esta parte, por los sentidos. Debemos juzgar siempre por convicciones bíblicas. A veces nosotros decimos, siento la presencia del Señor. ¿Y qué va a pasar cuando un día no sienta la presencia del Señor? ¿Quiere decir que el Señor no está presente? Ahora mismo nosotros por convicciones bíblicas, no por lo que sienta usted o yo, el Señor está en medio de nosotros, hermano. Aunque no lo veamos, Él promete su presencia. Él dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, no sobre, en medio de ellos. Por eso que es muy solemne este tema, hermano. El disfrazar, el hacer algo artificial para decir, esta es la presencia del Señor, donde todos terminamos llorando acá. No, cuidado, puede ser el engaño de los sentidos de la sensualidad. Y caer, ¿no es cierto?, en la infidelidad a, como dice Pablo, de la sincera fidelidad a Cristo. Mire lo que dice el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, que dice, bien lo toleráis. Es decir, los corintios recibían todo lo que venía. Un Cristo falso, un espíritu falso, un evangelio falso. Entonces, estas instrucciones son muy importantes para nosotros para aprender a discernir. Por lo tanto, Dios celoso nos anhela con celo, ¿ya? Con un sentir de celo, pero es un celo santo, ¿ya? Exclusividad para Él. Y ahí es donde viene nuestra confesión al Señor. ¿Cuán infieles somos, hermano? Nos cuesta ser fieles. Yo le voy a poner un ejemplo de infidelidad. Por ejemplo, cuando tenemos la posibilidad de hablar y de dar testimonio de Cristo a una persona y por N razones callamos. Vergüenza, por tiempo, por lo que puede pasar, ¿no es cierto?, como consecuencia o reacción de la persona, uno mejor dice, voy a callar. Pero después el Espíritu Santo nos reprende, nos redarguye y nos dice, el Espíritu nos anhela celosamente. Somos infieles al Señor. Y no podemos negarlo, hermanos. Si nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ser infieles. Por ejemplo, el apóstol Pedro juraba fidelidad al Señor. Él mismo dijo, aunque todos te nieguen, aunque todos te dejen, yo, si es necesario morir, voy a morir por ti. El pez muere ¿por dónde muere el pez? Por la boca, hermano. Mejor no decir nada. Y como dice Eclesiastés, sean pocas tus palabras. Al ratito Pedro le estaba negando al Señor. Acuérdense ustedes, ¿cuánto tenemos de Pedro tú y yo? Uno a veces promete, ¿cierto? Uno promete al Señor y dice, no, ahora sí, Señor. ¿Eh? Siempre en los años nuevos uno dice así, ¿eh? Cuando viene el año nuevo dice, Señor, ahora sí que te voy a servir, voy a ser fiel. Y a los pocos días, nuevamente la infidelidad. Entonces, el Señor llama a celo a esta iglesia que es tibia, que es infiel, que es nominal por lo demás. Pero nosotros debemos entender también que hay un celo pernicioso en nosotros, un celo que tiene que ver con relaciones nocivas, puede ser familiar, puede ser congregacional. Esos celos de los que estamos hablando, que nacen pleitos, envidias, ¿no es cierto? Celos amargos, división dentro de la iglesia. Ese celo, esa exclusividad que algunos buscan, que a veces buscamos, ¿para qué estamos con cosas? Somos tan egoístas, tan egocéntricos, tan ególatras, que queremos la atención exclusivamente para nosotros, ¿no es cierto? Y produce, cuando eso no se da, produce un celo amargo. Y ese celo amargo lleva a otros pecados, a división, a pleitos entre hermanos, en definitiva, a destruir la iglesia de Cristo. Debemos distinguir que hay una brecha enorme, una infinita distancia entre el celo santo de Dios y el celo pecaminoso que es nuestro. ¿Se entiende? El Señor manifestó su celo santo cuando entró al templo, lo hablábamos la semana pasada, y preparó, ¿no es cierto?, un látigo donde dio vuelta las mesas de los que cambiaban y hacían transacciones económicas, porque se cumplía el salmo: el celo de tu casa me consume. Él no pecó en ese acontecimiento, pero tremendo, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, el más manso que pisó esta tierra, nunca pecó, y así y todo, tomó un látigo y dio vuelta a la mesa de los cambistas, las palomas y todo ahí, y llegó a decir: ustedes han transformado la casa de mi padre, la casa de oración, en cueva de ladrones. Imagínense, y todo producto de ese celo santo. Entonces estamos tratando con un Dios santo, hermanos, con un Dios que nos anhela de manera celosa. Y ese celo, hermanos, tiene que motivarnos a nuestra relación con Él. Mientras nosotros seamos fieles a la palabra de Dios, todo lo demás no importa, hermanos. Que no nos conozcan, que nos cierren puerta aquí y allá, no importa. Siempre fieles al Señor. La fidelidad para con el Señor es una de las áreas más difíciles, quizás, de todos nosotros, porque claudicamos. ¿Ya? Claudicamos, la palabra claudicar es como cojear entre dos pensamientos. Lo que pienso, lo que creo y lo que hago. Ahí está la actitud propia nuestra de claudicar, de cojear. Que el Señor nos ayude, como siempre decimos, a que mantengamos no un celo religioso. Acuérdense que el apóstol Pablo hablaba de los judíos, dice: yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no el celo verdadero, no el celo conforme al conocimiento del Dios que adoramos. El celo religioso no sirve para nada. Yo he conocido en mi vida cristiana muchos que son celosos en su congregación, celosos en el nombre de la denominación a la cual representan, celosos a sus estatutos, celosos a sus tradiciones. Eso se va a quemar en el tribunal de Cristo, hermano. Eso no sirve para nada. Nosotros no debemos ser celosos en ese tipo de cosas. Debemos ser celosos en esto, en la doctrina. No nos puede resbalar hoy día cuando vemos cosas que atentan la doctrina. Al menos nos tiene que provocar una inquietud. ¿Cómo hablan tanta barbaridad, hermanos? Esa es la verdad. Porque si nosotros podemos resumir, y se me va para allá la inclinación, ¿eh? Porque es que uno igual se enciende también el celo siendo pecador, igual el Espíritu nos muestra ese celo. Entonces, hoy día hay una cristiandad rastrera, hermanos, rastrera, que hace una pantomima evangélica, ¿no es cierto?, para congraciarse con las autoridades, para obtener prebendas de las autoridades, ¿no es cierto?, y transgrede toda fidelidad a la doctrina, no les interesa la doctrina. Entonces, ahí es cuando uno vuelve a ese llamado imperativo que lo vamos a comentar después. Salid de ella, dice el Señor, salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Porque el llamado del Señor es salir de este sistema infiel que no tiene celo por las cosas santas, sino que defiende sus propios argumentos para poder servir a este Dios celoso. Muy bien, avancemos al siguiente punto, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 3, el llamado al arrepentimiento. Fíjense que estos tres elementos son propios del Evangelio. El Evangelio nos hace hijos de Dios, y como hijos de Dios, Él nos reprende, nos castiga, nos disciplina, ¿no es cierto? Primero. Segundo, nos llama a una vida de celo, porque servimos a un Dios celoso. No podemos tener ídolos. ¿Ya? No podemos tener cualquier elemento que se interponga entre nosotros y Dios. Ese es un ídolo. ¿Ya? Esos tienen que ser derribados. Si tú y yo tenemos ahora por ahí guardaditos unos ídolos por ahí, tenemos que entregarlos al Señor y pedir perdón. Y en tercer lugar, el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, como usted bien sabe, es una palabra que habla de cambiar radicalmente nuestra manera de pensar. Es algo que produce el Espíritu de Dios, no es algo voluntario. Permítame siempre aclarar eso. El Señor nos da el arrepentimiento. Y usted dirá, pero, a ver, ¿nosotros no participamos en nada de la salvación? Así es. Suena simple, ¿eh? Pero creo que es lo más difícil de creer y de aceptar humildemente. Mis amados hermanos, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muchos de nosotros estábamos inmersos en la odisea, por decir así. Cantando júbilo y leyendo un Rick Warren, ¿no es cierto? Y quizá en el Tedeum, no sé, yo nunca fui a un Tedeum, pero a lo mejor usted sí. Y todo eso estaba bien. Todo eso era algo, ese era el mundo evangélico. Y un día el Señor nos sacó de ahí y nos abrió el entendimiento, nos dio vida. ¿Puede un evangélico no tener vida espiritual? Absolutamente sí. Y nos dio esa apertura, ¿se acuerda que estuvimos hablando? Esa apertura de los oídos para entender la palabra de Dios, esa apertura de los ojos espirituales para poder comprender, entender el evangelio. Y hay algo muy importante que nos acompaña en esto, que nunca nos sentimos mejores que los demás, sino que siempre nos sentimos los peores. Eso no se puede replicar en la religión. La religión siempre impulsa al hombre a sentirse mejor que los demás. Porque él inició esto, no lo inició Dios, lo inicié yo. Yo creí, y como yo creí, el Señor me escogió. Pero ¿de dónde sale eso? ¿De qué Biblia? Yo todavía no lo encuentro eso. No hay ningún pasaje que hable de esa secuencia. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio vida, y en ese concepto simultáneo de darnos vida espiritual, nos dio este don también que es el arrepentimiento, mis hermanos. Es cuando tu mente cambió. En cuando ya el pecado no era solamente una práctica constante de tu vida, como todo el mundo peca, ¿cierto? Antes nosotros decíamos, bueno, ¿quién no peca? Somos todos pecadores. El día de la conversión cambió nuestra manera de pensar. Nos dimos cuenta que nuestro pecado transgredía el carácter santo de Dios. Nos dimos cuenta de que Cristo había muerto por nosotros, de manera personal. La muerte de Cristo fue por mi culpa. Esa actitud de apropiarse de la muerte de Cristo es la esencia, la base del arrepentimiento, el cambio de manera de pensar. Y ahí viene la lucha. Y ahí comienza la lucha en el creyente, porque comienza a descubrir que su naturaleza sigue siendo pecaminosa. Sigue inclinándose hacia el mal. Como decía un hermano, nosotros vamos a compartir esta realidad del pecado hasta el último suspiro de nuestra vida. Nosotros quisiéramos que no fuera así, hermanos, ¿cierto? Yo lo decía la otra vez, si hoy día nos dieran a escoger, ¿quieres seguir en este mundo? Hoy día mismo serás revestido de gloria y nunca más relación alguna con el pecado. ¿Qué escogerías tú? ¿Qué escogería yo? Sin duda alguna, sí, Señor. Porque el creyente cambia de manera de pensar y odia el pecado. A pesar de seguir siendo pecador, odia el pecado. Y por eso que cuando peca, no se siente feliz. No se siente con gozo. ¿Cómo se siente? Se siente triste. Siente que ha sido infiel al Señor. Siente que nuevamente le ha fallado. No sé, hermanos, ¿qué haríamos si, por ejemplo, no existiera en la Biblia este concepto de que tenemos un abogado permanente, constante, que eleva defensa por cada uno de nosotros? Tú podrías decir, yo no necesito de ese abogado porque yo soy tan santo y tan completo que no necesito que nadie me defienda. Sería absurdo, ¿no es cierto? Sería ya la cúspide de la soberbia. De la misma forma, ¿quién no necesita este sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros? Porque él se compadece de nuestras debilidades, dice la Biblia. Todo eso que tú estás diciendo amén es producto del arrepentimiento. Anda a hablarle estos temas a una persona que no se ha arrepentido, que no ha vivido la experiencia del arrepentimiento. No lo puede entender. No lo puede entender. No puede comprender el evangelio. Si el evangelio y la conversión es un todo. Entonces, en consonancia con eso, el Señor le está diciendo a esta iglesia, arrepiéntete, no hay salida. Mire, yo quiero que veamos la experiencia de nuestro Señor Jesucristo, porque el ministerio de Cristo es clarísimo. ¿Cómo comienza el ministerio de Cristo? Vámonos a Mateo capítulo número 4, por favor. Dice así, Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Detengámonos ahí. Nosotros decimos que Cristo ha dejado sus pisadas para que le sigamos, ¿no es cierto? Estas son sus pisadas. Fíjense que distinto es cómo se predica el Evangelio o cómo nosotros queremos llegar a las personas. ¿Cómo llegamos nosotros a predicar a las personas? Cristo te ama. Tiene propósitos para tu vida. O sea, le estás diciendo a la criatura que es tan importante que Dios le necesita. Saben, hermanos, Dios no necesita a nadie de nosotros. Porque Él es Dios. Él se ha inclinado desde su trono de gloria, se ha inclinado a rescatar a viles pecadores como tú y como yo. Esa es la gloria del Evangelio. No que Él haya venido de la gloria a buscar a seres tan importantes como tú y como yo. Eso no es el Evangelio. Es que hemos distorsionado el Evangelio a tal punto de decir que el precioso tesoro escondido somos nosotros, hermanos. Eso no es así, no se sostiene a la luz del contexto general de las Escrituras. ¿Se acuerdan las parábolas? Cuando dice que un mercader dejó todo para ir a buscar esa perla de gran precio. O ese tesoro escondido. Y ahí nos metemos nosotros. Éramos tan importantes que Dios nos necesitaba. Para cumplir sus propósitos, te necesitaba a ti y me necesitaba a mí. Suena, pero para nosotros, como una inyección de potencial, claro. Qué bueno que Dios me necesita. Pero no es así. El Señor en su misericordia, en su gracia, en su paciencia, en todos los atributos esenciales que nos permiten ahora decir amén y estar en una relación con Él, Él de su voluntad, por el puro afecto de su voluntad, quiso venir a rescatarnos a nosotros. El llamado no es, Dios te ama, Dios quiere tener una relación contigo, ¿le quieres aceptar? Como que si el Dios de la gloria anda mendigando que le acepten. Hermanos, Él es Dios. Nadie puede resistir su voluntad. Pero no es palabra mía. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un imperativo que van a... A ver, es un mandamiento. Cuando digo imperativo es un mandamiento, ¿no es cierto? Que van a cumplir solamente aquellos que tengan vida espiritual. El Señor lo dijo. Los que tienen oídos para oír, oigan. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos este llamado al arrepentimiento y no había ninguna reacción, no había ninguna respuesta? ¿Cuántas veces tú has hablado a los que amas, a tu familia, y no hay ninguna respuesta? ¿Por qué es esa resistencia a la verdad? Uno podría decir, bueno, es que son más duros que yo. Yo fui más blando, más dócil, que acepté el Evangelio. Yo me acuerdo una vez alguien predicaba adelante, lo escuchaba y decía, yo cuando recibí la predicación del Evangelio me fui a la casa y lo medité por una semana y dijo, sí, me conviene esto. Es verídico, ¿eh? Y llegó la otra semana y dijo, me voy a convertir. Suena lógico. Cuando digo lógico, es como que está de acuerdo a nuestra razón. Pero no es lo que dice la Biblia. Este llamado al arrepentimiento creo que es el mensaje más odiado por cada uno de nosotros. Imagínense, ustedes le predican a alguien que ama, arrepiéntete, arrepiéntete. Pide perdón al Señor. Reconoce que eres un vil pecador como tú y como yo. Y pide perdón al Señor. Ese es el Evangelio. Así comenzó a predicar el Señor. Y no solamente el Señor comenzó a predicar así. Fíjense que sus discípulos fueron muy fieles en la predicación del Evangelio. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, si usted lo quiere ver, Hechos capítulo número 2, aquí en el versículo 37, ¿cierto? Dice en adelante, Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Permítame ese paréntesis, podríamos decir, es que es un ejercicio de razonamiento. Pedro podría haber dicho, levante la mano el que quiera aceptar a Cristo. No, no dijo eso, ¿cierto? Dice versículo 38, arrepentíos. Nuevamente, fiel a la predicación del Evangelio. Acuérdense que Juan el Bautista predicó de la misma forma, ¿se recuerda? Arrepentíos. Cristo comienza su ministerio diciendo lo mismo, arrepentíos. Pedro, iniciando la era de la iglesia, cuando comienza la historia de la iglesia en el día de Pentecostés, también, la misma forma, un mandamiento, arrepentíos. Pero quiero subrayar algo, hermano, mire, ponga atención en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fíjese la reacción, la respuesta al evangelio. Lo único que hizo Pedro es hablar de Cristo. Por ejemplo, el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, fueron compungidos de corazón. ¿Cuándo fue el día en que Dios compungió tu corazón? ¿Qué significa compungir? Literalmente te traspasó el corazón con esa espada afilada, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que penetra el cuerpo, el alma, el espíritu, hasta llegar ¿a dónde? A los tuétanos. Mis hermanos, ninguno de nosotros buscaba a Dios. Un día fuimos compungidos de corazón. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Cuándo fuiste convencido de pecado? Cuando ya no era hablar del pecado como lo cantábamos en la iglesia católica, Cordero de Dios, ¿se acuerda? Que quitas el pecado del mundo. ¿Cuántas veces lo cantábamos y no entendíamos nada de lo que estábamos cantando? Pero fue un día cuando fuimos compungidos de corazón, es decir, el evangelio nos traspasó el corazón y dijimos, vaya, Cristo murió por mí. Ya no digo soy pecador, sino que me siento pecador. Me siento merecedor del castigo eterno, totalmente convertido por la gracia de Dios. Y aquí no fue el predicador que los acorraló para que acepten a Cristo, fueron ellos mismos, compungidos de corazón, que dijeron, ¿qué haremos? ¿Se da cuenta cómo actúa el evangelio? Mire, muchos dicen, es que ahí tenemos al carcelero de Filipo. Le dijo a Pablo, ¿se acuerda que había hubo un terremoto y escaparon los presos y quedó la embarrada en esa cárcel, ¿se acuerda? Y el carcelero dijo, aquí yo estoy frito, como se dice en Chile acá. ¿Qué hago? Y el Señor, a través de Pablo, le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ahí se dice, ve, ahí está la cuota de participación de la criatura. Pero hay un tema, que nosotros vemos que el carcelero de Filipo creyó antes de haber preguntado a los apóstoles. Claro que sí, pues hermano, porque quien te hace llevar esa pregunta, ¿qué haré? ¿Qué hago ahora? Es el Espíritu de Dios. Quien te vuelve en sí, quien te abre el entendimiento para pedir perdón, es el Espíritu de Dios. No es el predicador ni la criatura, sino que es Dios. Entonces, cuando el carcelero de Filipo le dice, ¿qué voy a hacer ahora? Ya el Señor estaba abriendo, haciendo una obra de conversión, y el Señor, a través de Pablo, lo guía por la senda, ¿no es cierto?, la secuencia del evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que dicho de paso, no significa que si usted cree, todos los de su casa van a ser salvos. Es en una sana interpretación, se está refiriendo a lo que a posterior iba a ocurrir con la experiencia del propio carcelero y su familia, que es lo que efectivamente ocurrió. No solamente se salvó al carcelero, sino que también su familia. En otras palabras, una profecía cumplida del apóstol Pablo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vuelvo a Hechos capítulo 2, verso 37. Aquí dice que se compungieron de corazón al oír el evangelio. El Espíritu Santo convence a la criatura de pecado, de justicia y de juicio. Lo compunge, le atraviesa el corazón y la criatura ya con la apertura del entendimiento dice, Señor, sálvame. Eso en otras palabras. Y ahí Pedro le dice, arrepentíos. Cambiar de manera de pensar. Entonces aquí se convirtieron, ¿no es cierto?, como 3.000, usted se acuerda, versículo 41, y se añadieron a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, versículo 42. En otras palabras, el llamado al cambio de manera de pensar. Por eso que cuando el arrepentimiento es genuino, usted no se reúne por obligación. Usted no se congrega por obligación, sino porque ha nacido de nuevo. Porque tiene un cambio de manera de pensar, sus intereses cambian, su vocabulario cambia. Todo comienza progresivamente a cambiar. Entonces, de mala forma nosotros podríamos presentar un evangelio a la inversa. ¿Ya? Tú tienes que cambiar para luego creer. Hoy día la religión hace eso. Te disfraza un individuo de evangélico. Ya te pone una corbata, ¿cierto? Te pone dogmas, un listado enorme de mandamientos que debes cumplir. Imagínense, sin que el Señor haya hecho una obra en ese individuo. Es un rotundo fracaso, hermano. Es un rotundo fracaso. Por eso que el riesgo de hacer esta fábrica de creyentes de levantar la mano, en donde la criatura decide, sí, acepto a Cristo. Tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar. Y si después las cosas no ocurren, el individuo vuelve atrás. ¿Por qué? Porque han fabricado de aquel, ¿no es cierto?, un falso cristiano. Fábrica de creyentes. Esto tiene que ser de manera espontánea como lo hace el Espíritu de Dios. Vuelvo aquí y termino, hermano, aquí el capítulo 17 de Hechos, respecto al arrepentimiento que estamos hablando. Hechos capítulo número 17, versículo 30. Contexto, Pablo está en Atenas. Versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué dice? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado es imperativo, es un mandamiento, el evangelio no es una invitación, no es un quieres creer, no es un quieres aceptarme, no, es un mandamiento, arrepentíos. El apóstol Pablo hablando en la creme de la creme de la cultura griega, helénica, imagínense ustedes un predicador que venía a presentar a Cristo crucificado en medio de intelectuales. Ahí hace sentido el que Pablo le diga a Timoteo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque en definitiva en los círculos intelectuales el evangelio, y cuanto más en ese tiempo, era vergonzoso. Presentar a un crucificado es como decir, presentar a un delincuente, para la población era un delincuente que murió crucificado, imagínense. Si lo dice la escritura, fue hecho maldito, porque todo el que colgaba de un madero era considerado maldito, de los peores delincuentes. Y Pablo predicaba, comillas, a este delincuente para los intelectuales y se avergonzaban y decían, este está loco, ¿cómo viene a hablar de esto? Sin poder ver que el que había sido crucificado era el santo y tres veces santo, el Hijo de Dios. ¿Se va entendiendo? Entonces, llega a Atenas y fíjense que lo que ocurre en Atenas no es distinto de lo que ocurre hoy día. Era Pablo predicando, pero no todos se convirtieron. Uno podría decir, Pablo fue a Atenas y se convirtió, hubo un avivamiento ahí en Atenas. No, no, no fue así, hermano, no fue así. Entonces nosotros vemos que algunos rechazaron el evangelio de plano, otros con esa actitud políticamente correcta. Después hablamos de esto, me interesó. ¿Cuántas veces le ha dicho a usted, no es cierto, qué interesante lo que dices tú? Así que lo hablamos después, políticamente correcto. Pero también la gracia de Dios obró en oyentes allá en Atenas, como Damaris, ¿cierto? O Dionisio, el Areopaguita, que creyeron al evangelio. Pero Pablo fue fiel. Dios manda que en todo lugar que los hombres se arrepientan. Ese fue el llamado imperativo que caló nuestro corazón. El llamado a cambiar de modo de pensar. Se me fue el tiempo. Hechos capítulo número 5, por favor. Voy a citar dos pasajes nomás y terminamos. Hechos capítulo 5, verso 31. Yo quiero que mediten estos y ya la próxima semana los retomamos como comentario final y avanzamos. ¿Ya? Hechos capítulo 5, verso 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Miren lo que dice, ponga atención en cada palabra. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Si nosotros esto lo cotejamos con las antiguas profecías, por ejemplo, Ezequiel, cuando dice que pondré en su corazón un corazón de carne y retiraré su corazón de piedra, pondré mi espíritu y haré que ellos oigan la palabra y se arrepientan, es una obra de Dios. Si no hay que discutirlo esto, hay que creerlo. Dios da el arrepentimiento para vida, para perdón de pecados. Y finalmente, Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos 11, 18, que dice así. Hechos 11, 18. Mientras lo buscan, el pasaje que acabábamos de citar es el arrepentimiento para Israel como nación apartada por Dios. Pero miren lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, miren la exclamación, de manera que también a los gentiles, ¿qué dice? Ha dado Dios arrepentimiento para vida. Maravillosa gracia de Dios, hermano. Si algo debemos nosotros orar por quienes amamos, es que el Señor dé arrepentimiento para vida y perdón de pecados para aquellos que amamos tanto y que queremos que partan con nosotros cuando el Señor nos venga a buscar. Padre Celestial, vamos a tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, por estas instrucciones que tú nos enseñas respecto a, primero, una iglesia nominal, una iglesia que impera con pompa, con prosperidad, con una multitud increíble, pero que lastimosamente no han nacido de nuevo. Están engañados por el sistema. Y te damos gracias porque nosotros nos salimos, porque fuimos más inteligentes, más capaces, más piadosos que ellos. En el misterio de tu amor, tú nos has querido apartar. Como dice tu santa palabra, por gracia, tú te reservas remanentes, reliquias, como dice el texto original, estos grupúsculos que perseveran ahí en el anonimato, en el submundo, aferrados solamente de tu palabra y no de una institución y no de dogmas humanos. Te agradecemos infinitamente, Señor, que nos hayas sacado del sistema de la religión y nos hayas otorgado el arrepentimiento para vida. Porque confesamos con toda la pasión de nuestra alma, cambiamos de manera de pensar por una obra soberana tuya a través del Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Todo lo has hecho tú y todo ha sido por gracia. Gracias, Padre, por este estudio, Padre Santo, y te pedimos que tu Santo Espíritu pueda archivar, por decir así, todo esto en nuestros corazones. Que no quede solamente en nuestra mente, sino que influya en nuestra sensibilidad moral y cuanto más en nuestra voluntad para obedecerte, para hacerte fiel, Señor. Te suplicamos todo esto sin merecerlo en los méritos de Cristo Jesús. Amén.